Mira, he estado ayer y antes de ayer en Tres Arroyos, en Guaminí, en Puan, en Coronel Suárez, pero vengo de recorrer la provincia a lo largo y a lo ancho, ¿no? Uh-huh. Soy de las diputadas que me gusta recorrerla. Y son realidades bastante distintas, ¿no? Cuando vos recorres el conurbano, que también tiene realidades distintas entre los distintos distritos que componen el conurbano,
sí.
El reclamo constante es el de la inseguridad. Uh-huh. Es decir, se ha retrocedido, todos te dicen que se ha retrocedido muchísimo estos 2 años con los temas de seguridad. Después, cuando te vas más al interior de la provincia, depende del municipio que estés, hay reclamos más locales, con tema basura, con tema de falta de oportunidades, de falta de desarrollo de cada municipio, de potencial que pueda tener el municipio y que no se ha gestionado. Pero lo que todo el mundo te reclama es por el tema de la inflación, uh-huh. que los precios se van a las nubes, los medicamentos se van a las nubes, que la falta de empleo, y mucha angustia en la gente, mucha angustia, porque vos pensás que el que no enterró a un amigo, enterró a un familiar, no pudo despedir a sus abuelos, o tuvo que cerrar su comercio, o despedir gente, o se fue del país su empresa y perdió su empleo. Entonces hay mucha angustia, entonces es un momento, la verdad, difícil para hacer campaña, uh-huh. Y es un momento de verdaderamente de escuchar, porque la gente necesita ser tratada, necesita ser escuchada, necesita uh-huh. contarte toda la bronca que tiene, que no pudo continuar su tratamiento en el hospital porque le dijeron que si no era COVID no lo podían atender, que no pudo mandar a sus chicos a la escuela y su hijo retrocedió un montón en sus habilidades y emocionalmente, que no pudo continuar con el emprendimiento que había desarrollado porque no era de los temas esenciales y no tuvo ayuda. Bueno, son muchas las cosas que la gente necesita largar, necesita decir. Y bueno, y uno tiene que estar ahí sosteniendo, porque uno lo que vos tenés que hacer en esos momentos es escucharlos uh-huh. y sostenerlos para que no bajen los brazos, porque yo soy una convencida que Argentina es un país que no tiene techo, es un país que no tiene conflictos raciales, mirá cómo está el mundo, es un país que no tiene conflictos religiosos, mirá cómo están los fanatismos a veces en el mundo, y es un país que acá no hay élite política, acá puede un Toti Flores como un Mauricio Macri llegar, y yo estoy convencida que Argentina va a volver a encontrar su rumbo, y por eso yo siempre le hablo al votante, ¿no?, que está decepcionado, que está indignado con este gobierno, que lo retó todo el tiempo con el dedito y terminó incumpliendo el gobierno lo mismo que le había firmado, el vacunatorio VIP, todas esas cosas indignaron mucho. Una señora me decía, yo todavía no tengo la segunda dosis, tenía 66 años, no tengo la segunda dosis, y ellos se vacunaron todos, me decía. Entonces hay mucha indignación. Uh-huh. Y a esa gente yo le digo, mira, si el gobierno adoctrina a tus jóvenes, si el gobierno no cuida a tus abuelos, si el gobierno te perjudica creando más y más impuestos, que ahí estaba viendo que hay un impuesto nuevo para los 0 kilómetros, se le contesta yendo a votar, porque ellos van a ir a votar todos. Entonces, si vos estás enojada, vos tenés que ir a votar. Entonces, se le contesta yendo a votar, se le contesta yendo a fiscalizar el que lo pueda hacer. Porque Argentina vale la pena, vale el esfuerzo.
Diputada, está mi compañera aquí, la conductora también de este espacio, la señorita Marianela Romaya, alias La Pipi, que quiere hacer alguna consulta, Pipina.
Marcela, buen día, ¿cómo estás?
Buen día.
¿Qué sensación te produjo en lo personal la revelación sobre esto que estás mencionando, los ingresos a Olivos, esto de ver a algunos trabajadores fundidos mientras ellos podían seguir trabajando, y bueno, una pandemia que ha sido bastante selectiva al momento del manejo?
Sí, a mí me tocó en lo personal, mi familia tenía un emprendimiento en el distrito donde yo vivo, cuñados y otros sobrinos, y bueno, tuvieron que cerrar, y como ese conozco varios, y lo terrible es que no haya habido un Estado, porque la ayuda que se dio no alcanzó, no se continuó, y hoy te la están pidiendo que se la devuelvas, cuando vos no pudiste trabajar, cuando tuviste que cerrar. Entonces, uno no siente que el Estado te esté cuidando. Vos pensás que en este año y medio el Estado aumentó, con el de hoy, 18 impuestos, creo, 18 impuestos nuevos. Y vos la tuviste que seguir peleando, y en medio de una pandemia donde vos tuviste que cerrar tu comercio, despedir gente, te siguen creando impuestos. No hay un intendente, hubo intendentes que sí, que dejaron trabajar a la gente, que con controles de protocolos, por supuesto, pero que el comerciante se sintió respaldado por el intendente local. Pero desde el gobierno hubo como una agenda para la tribuna, pero después se daban vuelta. Por eso yo el otro día decía, somos una república, acá somos todos iguales ante la ley, pero parece que no tienen acá esta política con privilegios, porque no, ellos incumplen lo que a mucha gente le costó la vida, como a Luis Espinosa cuando quiso salir a trabajar en Catamarca y lo mató la policía, ustedes se acordarán, como Blas Correa, ese chico en Córdoba que se resistió al porque lo estaban persiguiendo y murió, como tanta gente que ha muerto desgraciadamente en el contexto de la pandemia, y la cantidad de gente procesada que hay. Y bueno, y vos tenés un gobierno que te dicta normas y ellos mismos las incumplen, ellos mismos. Es decir, la gente está muy indignada con eso, y la gente está muy indignada porque también se dan cuenta que tenemos que lamentar 110.000 muertos, y que seguramente si hubiéramos podido priorizar la salud y no la ideología, y tener las vacunas Pfizer, que teníamos 13 millones porque éramos el país que más voluntarios había aportado para la experimentación de la vacuna, y teníamos 13 millones para diciembre. Bueno, si los hubiésemos traído, seguramente muchos de esos 110.000 muertos que lamentamos hoy, hubieran, tal vez se hubiesen contagiado, pero no se hubieran muerto, porque lo que hace la vacuna es evitar la letalidad mayormente.
Claro. Diputada, también está nuestro compañero Sergio Segui, en este caso en su casa, pero obviamente para hacer alguna consulta, Sergio, te escucha la diputada Marcela Campagnoli, que está en Bahía Blanca.
Diputada, ¿cómo le va? Buen día.
¿Qué tal, Sergio? Buen día.
Buen día, bien. Todo esto que usted está mencionando en proyectos y propuestas concretas, ¿cómo lo va a trasladar a la Cámara de Diputados en caso de ser reelecta?
Bueno, yo ya soy diputado hoy y ya presenté un proyecto de amnistía que es el tuve de los funcionarios, ¿no? Un proyecto de amnistía para todas las personas que en base a que fue un decreto que el mismo que lo dicta no lo cumple. Y con respecto a todo lo demás, hay muchas cosas. Yo ya vengo hablando, la vez pasada yo comentaba que de la pobreza se sale con riqueza únicamente. No podemos estar combatiendo la riqueza para salir de la pobreza. Y entonces, hoy hay un claro mensaje de Ojito con Trabajar que te sacó el plan. Y nosotros tenemos que poder generar trabajo genuino. Por eso yo presenté un proyecto la vez pasada también, para que todas las personas que tengan un plan y que consigan un trabajo en blanco, se le mantenga el plan por un año, para que sea una verdadera ayuda del Estado. Entonces vos tenés tu trabajo en blanco, y además tenés ese plan que te lo mantienen por un año para que vos puedas despegar de la situación que tenés. Lo mismo con el tema de las pymes. Nosotros tenemos que facilitarle las cosas a las pymes para que puedan ser dadoras de trabajo. Por eso tenemos un proyecto para que todas las empresas que den trabajo a menores de 29 años tengan beneficios fiscales. Además de simplificar las herramientas, que ya lo hicimos cuando fuimos gobierno con la SAS, y bueno, facilitarles más crédito y por rubro, por radicación. Y la otra cosa que para mí es muy importante y que desgraciadamente este gobierno ha discontinuado son las pruebas a aprender. Por eso que por ley queremos que todos los gobiernos tengan que hacer las pruebas a aprender, porque la prueba a aprender no es para estigmatizar ni al alumno ni a la docente. Yo, Estado, necesito tener un diagnóstico. Esa prueba me va a decir a mí qué herramientas le está faltando a ese docente, en qué tengo que fortalecer yo los profesorados de formación docente y qué foco tengo que poner para que ese alumno, ese sector del alumnado del país, de la región, no está captando algo. Bueno, ¿qué tengo que modificar yo de la currícula? Entonces, es muy necesario que nosotros pongamos de nuevo foco en la educación, porque es la única herramienta niveladora para un montón de jóvenes que aún hoy no pueden conseguir trabajo ni pueden a muchas veces terminar el secundario, y también tenemos que ir a buscar a todos esos jóvenes y niños que han abandonado la escuela porque no han podido conectarse, porque a veces se toman medidas pensando que todo el país es la ciudad de Buenos Aires, y en realidad en todo el país la conexión, bueno, me pasó a mí recorriendo la ruta todos estos días, nunca tenía señal yo en la ruta, y en muchas casas no hay internet. Por eso que yo también presenté un proyecto para que si nosotros tuviésemos que volver a situaciones de no presencialidad, se puedan utilizar las emisoras del interior, la TV pública, para transmitir contenidos evaluables, no el pacapaca, que es un entretenimiento, está bien que esté, pero contenidos evaluables, que vos, padre, sepas que a las 9 de la mañana te van a transmitir los contenidos de primer grado, a las 8 de la mañana te van a transmitir los contenidos de segundo grado, a las 3 de la tarde, ¿entendés? En cada horario vos puedas conocer eso y organizar tu día sabiendo que, bueno, que tu hijo a esa hora va a tener los contenidos evaluables que le correspondan. Entonces, bueno, son distintos proyectos que uno va presentando, ¿no?